Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues tercera hora ya contigo aquí en Mediodía COPE y nos quedan todavía muchísimas cosas que contarte, pendientes, por ejemplo, de los cambios que puedan venir a partir de ahora en los centros de atención primaria, en los centros de salud. En estos, pues ya sabes que la atención con los médicos, si es directa, pues es muchísimo mejor. Pero en este último año y medio, pues lo que han predominado sobre todo han sido pues esas llamadas, esas consultas a través del teléfono. Y la pregunta es, ¿van a continuar? Pues es una posibilidad, porque los médicos, por ejemplo, están pidiendo que sí, que se mantengan las llamadas para todos los asuntos burocráticos. Sanidad y las comunidades autónomas siguen reunidas debatiendo esta vuelta a la normalidad en los centros de salud. Hemos escuchado en mediodía al doctor Manuel Mazota, que es médico de familia.
En teoría tenemos 8 minutos por las consultas no presenciales y 10 o 12 minutos por las consultas presenciales, pero eso es en el plano teórico, porque en el plano práctico hace que, desgraciadamente, tengamos que reducir ese tiempo.
La atención presencial, por cierto, vuelve desde hoy a la Comunidad de Andalucía. Y los médicos, pues además están pidiendo que más personal. Dicen que hacen falta 3.500 médicos y para ello hay que aumentar el presupuesto un 25%. Hablando de sanidad, una buena noticia más en esta lucha que libramos desde hace ya año y medio contra el coronavirus. La farmacéutica estadounidense Merck ha anunciado que está lista para comercializar la primera píldora contra esta enfermedad que reduciría a la mitad el riesgo de muerte y de hospitalización. La farmacéutica ya ha solicitado autorización en Estados Unidos para poder comenzar a vender este medicamento. El tratamiento sería de tan solo 5 días, tomando 2 píldoras cada día. Bueno, y hablamos también de novedades que vienen sobre el uso del certificado COVID. Será obligatorio para entrar en las discotecas de Galicia y de Baleares porque así lo han aprobado sus respectivos tribunales superiores de justicia. Se usará en Baleares desde el 8 de octubre, cuando reabran estos locales. Y en la isla de La Palma, el volcán de Cumbre Vieja ya ha lanzado más de 80 millones de metros cúbicos de lava, más del doble de las emisiones que hubo en el último volcán registrado allí en la isla en 1971, durante la erupción del Teneguía. 4 barrios siguen en este momento confinados, 4 barrios de la localidad de Tazacorte, y con las puertas y ventanas cerradas, siguiendo la recomendación de los sanitarios. Y en La Toja ha estado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en medio de la subida constante de la luz, que hoy pagamos a 216 euros por megavatio hora en un nuevo récord diario. El presidente del Gobierno sigue buscando titulares positivos. Allí ha anunciado que el AVE llegará a Galicia en diciembre y que los datos del paro de septiembre, que vamos a conocer la próxima semana, serán muy positivos.
Y ya les adelanto que el próximo lunes, que se darán a conocer los datos de paro, la evolución de la caída del paro sigue siendo muy importante. El paro, en todo caso, ha descendido en casi 500.000 de personas en lo que llevamos de año.
Y hay novedades si tienes pensado viajar al Reino Unido o si vives allí y vuelves después de pasar aquí en España unos cuantos días. Pues a partir de hoy es imprescindible el pasaporte para que puedas pisar suelo británico. Es una consecuencia más del Brexit. Ya no serán válidos los DNIs, los carnés de identidad de los diferentes países europeos, como documento de viaje. Manuel Butler es el consejero de turismo de la Embajada de España en Londres.
Aquellos que estén de alguna manera despistados y no se enteren de que a partir del día 1 de octubre deja de ser válido como documento de identificación, el documento nacional de identidad, van a tener problemas, ¿no? Van a tener problemas de que no les van a dejar pasar en la aduana británica.
Hay una excepción, ¿eh? Eso sí, no tendrán que llevar el pasaporte los españoles que ya tienen un permiso de residencia, que son aproximadamente unos 350.000. Tienen que tramitarlo antes de viajar. La Embajada Española en el Reino Unido recuerda también que puedes visitar el país durante máximo 6 meses sin visado para hacer turismo o para visitar a familiares, pero si quieres ir a trabajar, el nuevo sistema migratorio exige que tengas ese visado. Y de viaje está precisamente hoy uno de los músicos más reconocidos de nuestro país, Alejandro Sanz.
Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que lo
El cantante español, reconocido internacionalmente, va a tener desde hoy una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood. No es el único español. También la tienen, por ejemplo, Antonio Banderas, Penélope Cruz y otros muchos españoles que a lo mejor no recuerdas o que a lo mejor no sabes, pero que nosotros te vamos a contar enseguida. A partir de las 3:30 de la tarde vamos a contar la historia que esconde ese Paseo de la Fama y quiénes son esos españoles con su nombre escrito en el suelo más glamuroso del mundo. Antes, el deporte al mediodía, COPE.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Deportes, Luis Munilla, con la mirada puesta en el partido de mañana entre el Atlético y el Barça.
Y en Ronald Koeman, además, que tiene que tener el corazón más que partido roto total después de lo que le está pasando, Pilar. Bueno, en fin, efectivamente, llega un fin de semana de partidazo en la Liga. Mañana, 9 de la noche, Metropolitano, Atlético-Barça. Efectivamente, con Koeman como protagonista, gran protagonista. Y se ha lesionado, por cierto, hasta el árbitro. Vamos con la jornada de Liga, también con el estreno de la Euroliga de baloncesto y con Alejandro Valverde, que se ha quedado sin victoria final en Sicilia. Triste y resignado, pero con dignidad. Así ha estado hoy Ronald Koeman en la que puede haber sido su última rueda de prensa como entrenador del FC Barcelona.
¿Usted anímicamente cómo se encuentra? Porque me imagino que no debe ser nada fácil. Gracias.
Sinceramente, por estar mejor.
Buenas tardes, Ronald. Víctor Navarro de la cadena COPE. En las últimas horas ha trascendido que su relación con el presidente es casi inexistente. ¿Cómo valoraría esa relación y en qué punto está? Gracias.
No voy a contestar esta pregunta.
¿Usted se aprueba o se suspende?
Estoy harto de defender a mí mismo.
¿Te está doliendo cómo se está gestionando todo esto? ¿Has sentido que te han faltado un poco al respeto?
Yo creo que no te falta contestar.
Desde su etapa como entrenador del Barça, ¿cuál ha sido el mejor momento y el peor momento?
Parece ya estoy fuera. El mejor momento, la firma. El peor momento, la marcha de Messi.
Víctor Navarro, tú has estado presente. Cuéntanos cómo ha sido esa rueda de prensa de Ronald Koeman.
Una comparecencia de 12 minutos con 13 preguntas y sabiendo todos los presentes, incluido Ronald Koeman, que ha sido su última rueda de prensa como entrenador del Barça. Ha comenzado con un amago de comunicado que se ha quedado en una divertida anécdota. Koeman ha parafraseado a Van Gaal diciendo buenos días amigos de la prensa. Luego le han preguntado si como Van Gaal también diría que se va, pero Koeman ha respondido que él se queda. Pese a ello, su discurso ha sido contundente, como hemos escuchado. Se sabe sentenciado, con el corazón partido por el club al que ama, y molesto porque nadie del FC Barcelona le comunique que será cesado en este parón de selecciones.
No, a mí me han dicho nada, no. Me ha enterado que el presidente estuvo esta mañana aquí, pero no he visto. Una vez más, a mí no me han dicho nada, entonces sigo igual, pero claro que tengo orejas, tengo ojos, y ya lo sé que se filtran muchas cosas, entonces seguramente es algo que es verdad. Pero bueno, a mí, una vez más, me han dicho nada.
Koeman dejará en breve de ser el entrenador del FC Barcelona, y ahora la pregunta, José Luis Gil, es ¿cómo está la búsqueda del sustituto?
Con Laporta buscando a su persona favorita, otra canción de Alejandro Sanz. El presidente tiene en mente traer un entrenador modelo, que revolucione el juego del equipo, los métodos de entrenamiento. Por su mente hay técnicos utopía, Nagelsmann o Tuchel. Del póker de factibles, Xavi Hernández es el ideal, estaría dispuesto a hacerse con los mandos de la nave ya, pero genera dudas por las reminiscencias al candidato perdedor de las elecciones, Víctor Font. Andrea Pirlo gusta a Laporta, el presidente le ve como un Rijkaard a la italiana y parece que Conte solo contaría como técnico puente. Hay una opción heterodoxa, Marcelo Gallardo, se le ha contactado pero parece que hasta enero no vendría a Barcelona y eso le hace perder enteros. Y queda un nombre, Bob Martínez, seleccionador de Bélgica. El Barça también se ha aproximado al técnico catalán, pero esta movida le está pillando en plena preparación de la Nations League.
No voy a comentar mi situación personal, porque nunca lo he hecho como entrenador. Creo que el fútbol no va sobre entrenadores, va sobre los jugadores y los equipos. Y estamos ante una oportunidad increíble de estar en la final de la Liga de Naciones. Es lo único que me importa, y cualquier cosa que me preguntéis sobre mi situación personal no es relevante en esta rueda de prensa.
Se le apagó la luz, también es otra canción de Alejandro Sanz. Bueno, mañana Atlético-Barça a las 9 en el Metropolitano. Llega el Barça sexto a 5 puntos del Real Madrid con un partido menos. Y para colmo de males, Víctor, se queda además sin Pedri.
Sí, pierde a Pedri, que recae de su lesión en el cuádriceps de su pierna. Tampoco podrá ir con Luis Enrique. Había sido convocado por La Roja, había disputado como titular el partido del Benfica solo con un entrenamiento, pero esta mañana se ha quedado en el gimnasio haciendo trabajo específico. A quien sí recupera Koeman es a Jordi Alba, que puede ser titular en su formación, una formación que se intuye volverá a los tres centrales, pese a que a Joan Laporta no le gusta que pierda ese estilo cruyffista.
Cuarto es el Atlético de Madrid, 14 puntos a 3 del Real Madrid, con los mismos partidos que el equipo de Ancelotti. ¿Con qué noticias llega el equipo de Simeone? Cuéntanos, Javi Gómez.
Esta mañana Munilla, último entrenamiento para los del Cholo, con Dobbia por sanción y Cuña por lesión serán baja. Vuelve Savic tras su sanción en Champions y Simeone, que aún tiene dudas con el 11. Veremos si entra Lemar ya como titular. De Paul apunta al centro del campo y Griezmann y Suárez a la pareja de ataque. Preguntado el entrenador rojiblanco por el tema de la semana, el futuro de su colega Koeman decía esto:
no soy quien para valorar absolutamente nada, respeto mucho a Koeman, un hombre que ha demostrado mucha personalidad por lo que se ve desde fuera, y obviamente le deseo lo mejor como colega. Nosotros la verdad estamos muy ocupados en nosotros, que ya tenemos bastante para también preocuparnos o ocuparnos por lo que pueda sucederle a otro equipo.
Lesión de Pedri, lesión de Cuña y lesión también del árbitro David Jiménez.
Sí, de Martínez Munuera, y al final el que va a ser el encargado de pitar este Atlético de Madrid-Barça va a ser Soto Grado. Hay que decir que Soto Grado era uno de los árbitros descartados para pitar en esta jornada de Liga, no es internacional y solo ha dirigido 4 partidos esta temporada.
Es un partido lleno de atractivos, de alicientes, de noticias, porque además César Abadía es el primer gran partido con el 100% del aforo. Preguntamos cómo va a estar mañana el Metropolitano.
Sí, después de que la medida del gobierno entre en vigor hoy, tras 19 meses, un estadio en nuestro país podrá contar con un aforo al 100%, y qué mejor comienzo que con un partidazo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. El Metropolitano se pondrá de gala para acoger a sus más de 68.000 aficionados rojiblancos y algún barcelonista en esa despedida de Koeman. Y a 29 horas para que comience a rodar el balón, tenemos que informar, Muni, que todavía quedan 3.000 entradas a la venta que ya pueden comprar el público en general.
Pendiente de todo lo que pasa en el Metropolitano, seguro que va a estar el líder de la Liga, el Real Madrid, que juega el domingo 4:15 contra el Español, en campo del Español. ¿Y va a recuperar a Ancelotti algún lesionado, Melchor Ruiz?
No va a recuperar a ninguno de los 5 lesionados. Recordemos Gareth Bale, Dani Carvajal, Ceballos, Marcelo y Mendy, el francés y el brasileño, que serán los primeros en volver al equipo después del parón. Hoy se han ejercitado sobre el césped, pero al margen del equipo, y por tanto no están a disposición de Carlo Ancelotti. Mañana será la última sesión a la hora del partido y rueda de prensa de Carlo Ancelotti a las 3:30 de la tarde.
Para sentirnos bien acompañados, viene ahora un mensaje de Berti con Gema Santos. Gema.
Sí, muy bien acompañados y muy seguros. Eso siempre lo conseguimos con nuestros amigos de Berti, y más cuando nos hacen regalos como este. Ahora mismo tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Y además en Berti pagas como quieras, fracciona los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida estamos con el resto de la jornada del sábado.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Piccolini Relaxed. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Un triple decisivo sobre la bocina. El bote del balón. El sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Jornada del sábado en la Liga que trae, por ejemplo, este partido en el antiguo Carranza, 6:30 de la tarde entre Cádiz y Valencia. Y en el Valencia, Rafa Villarejo, bajas muy importantes para el viaje.
Sí, a las conocidas de Soler, Gallá, Correia y Cheryshev se une la de Maxi Gómez. El comité de apelación ha desestimado esta mañana el recurso por la primera amarilla de las dos que el uruguayo vio ante el Athletic. Con esto, Marcos André tendrá su primera titularidad esta temporada en el ataque valencianista, para un partido que Bordalás califica de vital.
Por supuesto que es muy importante, porque vienes de una semana trepidante, de 3 partidos de mucha exigencia, y bueno, mañana no va a ser una excepción. Concienciados que el partido de mañana tiene muchísima importancia para seguir estando en la zona alta, va a ser de una exigencia tremenda, un partido vital.
Ojo también al Cádiz porque bajan revueltas las aguas por allí, Rubén López.
Sí, porque después de perder ante el Rayo el pasado fin de semana, algunos jugadores del Cádiz pensaron que la mejor idea era irse de fiesta. El caso es que se filtró el vídeo de algunos jugadores del Cádiz y hoy Cervera ha sido claro. No tenían permiso para salir, más aún cuando habían perdido y el Cádiz había hecho un partido pésimo y, como dice el entrenador, habrá consecuencias.
Hay cosas que no son, que no se pueden explicar bien. Después de ir a Vallecas, perder 3-1... que haya gente con ganas, a mí no me representa esa salida, no tenían permiso, y las cosas pues tienen consecuencias y las tendrán. Yo como responsable pido perdón, y también estoy seguro que hay gente de la que salen esas imágenes que también está muy, muy avergonzada de lo que es.
Ojo también al partido de mañana, a las 2 de la tarde en el Sadar, Osasuna, Rayo Vallecano. El Rayo, Bruno Casar, quiere seguir con la racha.
El Rayo afronta el partido frente a Osasuna con la baja de Merkelanz, que fue operado de su rodilla izquierda el miércoles y recibió la alta hospitalaria ayer. La otra duda es el central Esteban Sabeljic por unas molestias en el tobillo. Iraola no ha confirmado si podrá contar con él, pero tampoco está 100% descartado. El resto de jugadores estarán a disposición del entrenador, sobre todo Falcao, recordemos, titular en el último partido frente al Cádiz, y con el gol entre ceja y ceja para seguir alargando la buena racha que le sitúa quintos con 13 puntos y como el segundo equipo más goleador de la liga.
El Rayo busca su cuarta victoria consecutiva, Osasuna busca la primera victoria en casa y además sin límite de aforo, Alberto Sanz.
Así es, los de Arrasate quieren romper el gafe en el Sadar, no han ganado todavía, y más con el estadio que puede rozar el lleno. Budimir es baja, Aridane es duda y Quique Barja es alta. Arrasate ha dicho sobre la afición que cuando estamos todos, somos más fuertes.
Y también mañana, 4:15, Mallorca-Levante. ¿A quién recupera el Mallorca, Jordi Jiménez?
Recupera efectivos en defensa el Mallorca con la presencia de Russo y Mafeo. Lleva 4 partidos sin ganar el equipo de Luis García Plaza y sigue de baja el japonés Kubo. Atención porque Daniel Sturridge, jugador que ni ha llegado a debutar con el Mallorca, ya no estará después de 3 meses con el equipo, se marcha a Australia, lo decía Luis García Plaza.
Pues no te puedo hablar de lo que ha pasado, pero sigo yo que habrá sido el que ha decidido ir a jugar, o a lo mejor no ha querido estar aquí hasta enero entrenando solo con el equipo.
Y en el Levante, Pedro Zamora, hay mucho en juego para Paco López.
Es una final para él, aunque salvo Hecatombe seguiría en su puesto. Dani Gómez no viaja por amigdalitis y vuelven a la lista Rubén Bezo y Cárdenas. Con todo lo que hay en juego, a Paco López se le ha notado la tensión en la rueda de prensa.
A mí es que las expresiones esas, es decir, ganar sí o sí, solo vale ganar, ya, eso está muy bien, eso ya lo sabemos, pero para mí lo más importante es que es centrarte en qué hacer para ganar. Hasta ahí, pues de acuerdo. Que 3 puntos mañana, pues nos darían un chute importante de energía.
Y a todo esto, la jornada se abre hoy con tiempo de juego para las emisoras Cope Más, con el derbi Athletic Alavés a las 9 de la noche, José Ángel Peña.
Sí, el regreso a la convocatoria de Sanzet y Yeray es lo más novedoso en lo que a Athletic se refiere, y entre los citados por Marcelino figura también un Valenciaga que ha arrastrado molestias musculares esta semana. Quienes se perderán el derbi de esta noche por lesión serán Núñez, Villalibre, Yuri y Nolascoain. Por cierto, Muni, que hoy Iñaki Williams batirá el récord de partidos de liga consecutivos, sumando ya 203. En el bando alavesista, Calleja recupera a Javi López y podría repetir con una defensa de 3 centrales. Siguen siendo baja Leyen, Edgar y Pera Pons.
Y ayer en la Europa League, Ferenbaros 1, Betis 3.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Betis en el grupo amarillo!
Y Saque Escalera, se le ponen muy bien las cosas al Betis.
Triunfo muy solvente del Betis ante el Ferenbaros por 1-3 con un gran Fekir. Pese a los 9 cambios que hizo Manuel Pellegrini, el equipo no se resintió, fue fiable, compitió muy bien en Hungría y se coloca con 6 puntos, al igual que el Leverkusen, con el que se va a jugar la primera plaza del grupo. En este 2021, ojo, porque el equipo del técnico chileno es el conjunto que menos pierde de toda Europa.
También ayer Real Sociedad 1, Mónaco 1. Estaba muy contento Imanol Alguacil, el técnico de la Real, teniendo en cuenta las bajas.
Estoy convencido que no hay en estos momentos un entrenador más feliz, más pleno que yo. Con lo que me quedo es con lo que ha pasado, y ha pasado algo grande. Que hemos jugado contra un equipo Champions y que la Real Sociedad ha sido mejor y que ha merecido ganar.
¿Sabe bien ese empate, Mauri Diáquez?
Pues no, Muni. Empate con sabor amargo, porque la Real hizo merecimientos de sobra para ganar a un Mónaco muy defensivo. Los 2 goles de córner y el grupo que se le complica a la Real por el triunfo del PSV en Austria. Mónaco y PSV 4, Real Sociedad 2. El equipo prepara contrarreloj el choque del domingo en Getafe y Manol recupera una pieza clave, Alexander Isak.
No se van a poner de acuerdo, Mauri e Imanol. Vamos con la jornada en segunda división. ¿Cuáles son los apuntes en la previa, Jorge Fernández?
Arranca esta noche la octava jornada a las 9, Ponferradina Valladolid. Mañana la jornada está marcada por la visita del líder, el Sporting a la Morevieta a las 4 de la tarde. A la misma hora Huesca Tenerife y a las 6 y cuarto Zaragoza Oviedo. El domingo destaca el duelo en la zona alta, Ibar Ibiza a las 2, Málaga Fuenlabrada a las 4 y Leganés Lugo a las 9. La jornada se cierra con un partidazo el lunes desde las 9, Girona Almería.
Y tomamos también nota, Andrea Peláez, de los apuntes en la previa de la jornada de la Liga Iberdrola.
La quinta, que tiene un partido mañana y el resto el domingo. Mañana sábado a las 12, el líder, el Barça, recibe en casa al recién ascendido Deportivo Alavés, que es quinto en la clasificación. Del domingo destacamos el Athletic cuarto, Real Madrid tercero por la cola con solo un punto, y el Real Sociedad Villarreal a las 12, a las 4 y cuarto, Madrid Club de Fútbol Femenino Atlético de Madrid, que es segundo con pleno de victorias.
Hasta aquí el fútbol, pero queda mucho más.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Comenzamos con el ciclismo porque no ha podido ser Erifrade. Al final Alejandro Valverde se ha quedado sin victoria final en Sicilia.
Ganó un viejo roquero, pero ni era español ni tenía la edad de Valverde. 5 años menos, Vincenzo Nibali, que ha sido el protagonista del día. Ataque en la subida de Sara di Scorevacca a 22 de meta, máster de cómo se baja y victoria en solitario a 60 kilómetros de su casa de Mesina, sabor que no conocía desde 2019 y con margen más que suficiente para dejar a Valverde segundo en el podio. El murciano ha declarado que la caída de ayer no ayudó, pero no ha querido ponerla como excusa.
Baloncesto. Porque ha arrancado la Euroliga y lo ha hecho con victoria del Real Madrid ante el vigente campeón, Dani Asenjo.
Se tomó la revancha el Real Madrid ante un Efes que, en palabras de su entrenador, parecía habían venido de turismo. Los blancos salieron con el cuchillo entre los dientes y ya en el primer cuarto mandaban por 17 y no bajó el pistón en forma de mensaje. Así se saca de la pista al campeón de Europa. Al final los de Lasso ganaron por 13, 82 a 69 con defensa, rebote y un ritmo alto, con una gran versión de Urtel y Tavares otra vez mandando bajo los tableros.
Hoy juegan los otros dos equipos españoles a las 9 de la noche. El Barcelona recibe al Alba Berlín, Albert Díez.
Sí, empieza la aventura europea del Barcelona, o lo que es lo mismo, la del subcampeón de Europa. El rival, lo apuntabas tú, 9 de la noche, el Alba de Berlín, el campeón alemán que ya no entrena a Ito García Rennes. Es un Barcelona, Munilla, que ha arrancado con triunfo las dos últimas temporadas en competición europea. Solo tiene la baja de Abrines, lesionado, aunque a Sanli le falta ritmo de competición. Todo en un Palau Blaugrana que tendrá un aforo máximo del 40%, poco más de 3.000 aficionados.
Y a las 8 de la tarde, Baskonia rinde visita a Olympiacos en el Pireo. Roberto Arrillaga.
Pues la expedición de Dusko Ivanović ya está en Atenas con dos bajas, la de Peters por lesión, la de Baldwin porque va a ser papá y se va a perder este partido de Euroliga y también el del próximo domingo frente a Manresa, pero con la recuperación de Rocas Giedraitis, salido de una lesión, y también con la incorporación de Alex Barrera, el ex de San Pablo Burgos, que se incorpora de manera temporal al equipo de Dusko Ivanović. A las 8 en el Pireo, año 1 post Spanulis, Olympiacos Baskonia.
Tenemos además motos, comienza a las 4 de la tarde, comienzan los entrenamientos en el Gran Premio de las Américas en Austin, en Texas. Gran premio que viene marcado por la polémica sobre la agresividad en el pilotaje a raíz de la muerte en Jerez el pasado fin de semana del primo de Maverick Viñales, Borja González.
A partir de las 4, con los primeros entrenamientos libres de Moto3, comenzará el Gran Premio de las Américas y este jueves el protagonista fue Marc Márquez, porque es uno de los favoritos a ganar aquí este fin de semana y también porque tuvo la oportunidad de replicar al expiloto italiano Michel Fabrizio, que entre otras cosas, tras la muerte de Amberta Viñales, señaló que en parte se debía a que los pilotos jóvenes querían imitar el estilo agresivo de Marc Márquez. Fabrizio trató de matizar esas palabras, pero en cualquier caso no le sentaron demasiado bien al piloto español.
Es un duro varapalo y es una temporada muy triste y dura para el mundo del motociclismo. Y cuando leí aquellos comentarios de esa persona, la verdad es que no entiendo cómo un piloto, cómo una persona puede pronunciar palabras así.
Y aunque no vamos a estar en ella, desgraciadamente, ya tenemos final del Mundial de Fútbol Sala, Santi Duque.
Portugal, Muni, jugará la primera final mundialista de su historia tras eliminar en los penaltis a Kazajistán. Varela adelantó a los de Jorge Braz, pero los kazajos lo empataron a segundos del final, forzando la prórroga. En el tiempo extra, Kazajistán tomaba la delantera, pero los lusos lo igualaron, forzando los penaltis en los que los porteros Bebé y Vítor Hugo dieron la victoria a Portugal. El domingo a las 7, Argentina defenderá la corona y Portugal buscará su primera estrella mundial.
Por cierto, noticia en el golf, me cuenta Kike Iglesias que el madrileño Alejandro del Rey ha conseguido la vuelta más baja en la historia de este deporte. 58 golpes, menos 14. Ha sido en el Challenger de Suiza, en la segunda división del circuito europeo. Así que felicidades a Alejandro del Rey. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
¿Buscas un calzado atemporal que te sirva para todo el año y que cuide de tus pies? Te estás buscando Yux, la marca de zapatillas favorita de Felipe VI. Sus icónicas zapatillas están hechas de lana merina, un tejido extra suave capaz de autorregular la temperatura y prevenir los problemas de pies. Descubre su colección en Yux.com y solo este mes pruébalas durante 30 días sin compromiso.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Antes de meternos en faena, como siempre, todos los viernes hasta ahora, nos toca resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola Pedro, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estamos?
Nos pusiste esta semana a buscar a un actor muy importante de las películas del oeste. Molaba esto,
sí,
¿eh?
Sí, porque bueno, como vino el sheriff y hizo lo que hizo, pues mira, era un actor no americano que está como las maracas de machín en general en su vida. Y, por ejemplo, por esa actitud tan rebelde ante la vida, pues protagonizó una escena en la que más o menos hacía ese personaje en Doctor Zhivago. Y poco después se enganchó a la película del oeste a través de un personaje que hizo en La muerte tenía un precio. No es un actor muy, muy conocido, pero el que se meta un poco en su biografía sí sabe que fue de cierta relevancia. Yo creo que tenemos un sonidito.
Kinski rechazó el papel del villano principal, del mayor Arnold Toth, en busca del arca perdida, y le dijo al director Steven Spielberg: este guión es un montón de mierda aburrido. La vida y el triste final de Klaus Kinski.
Klaus Kinski.
Klaus Kinski, que dijimos ayer que empezaba por K su nombre y por K su apellido. Y fíjate tú, no hizo el En busca de la arca perdida porque dijo a Spielberg, sí, que el guión era una caca.
Sí, señor, le conocemos nosotros casi más por la hija, que era encantadora. Por cierto, teníamos premio especial esta semana. ¿Quién es el ganador, David Jiménez, o quiénes son los ganadores?
Son tres ganadores: Corrusquillo, David Rodríguez y Adriana García, que se van a llevar una entrada doble cada uno de ellos para la Acciona Open de España de Golf, que se va a celebrar aquí en Madrid. Y la entrada es justo para ver el final de la jornada el domingo 10 de octubre.
Magnífico.
Así que nos vamos a poner en contacto con
ellos. Enhorabuena para ellos. Pedro, que no se nos pegue nada de Klaus Kinski, ¿eh?
Bueno, de vez en cuando un toque de locura no está mal, pero tanto, no.
Un abrazo, Peter Martín, anda.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de anoche del partidazo. Tertulión, hablando de la lista de la selección.
Os pregunto directamente por el caso de Gavi. ¿Os parece bien que haya citado a un chaval que lleva 200 minutos en primera, 88 en la Champions, no ha jugado un partido de este nivel nunca en su vida? ¿Os parece bien esta apuesta o creéis que Luis Enrique se le está yendo la mano?
Me parece perfecto. Me hubiese extrañado mucho más que convoquen a Asensio por marcar tres goles después de estar meses y meses desaparecido.
Todo lo llevas al mismo terreno.
No, es que es verdad. Gavi me parece un jugador muy bueno, muy bueno. Y entiendo que a Luis Enrique le gusta tener a jugadores jóvenes.
Quiero preguntarte, Cañete, si se precipita llamando a Gavi.
A mí, en mi opinión, creo que es un futbolista que va a formar parte del futuro de la selección española si continúa con su formación. Me parece que es muy precipitado, por supuesto que sí.
Vale.
Él mismo lo ha dicho, Luis Enrique.
Mónica.
Mismo lo ha dicho.
A mí me parece que es un jugador que ha hecho cuatro partidos espectaculares, que su juego cuadra mucho con la idea de juego que tiene Luis Enrique. ¿Y por qué? O sea, hay que poner un... que hasta que no hayas jugado 10 partidos no puedes ir a la selección.
100% de
acuerdo. Yo no lo veo.
100% de acuerdo.
Yo no lo veo. Es que yo creo que aquí nos olvidamos de una cosa. El seleccionador está pensando...
La opinión de los contertulios del partidazo, y hoy preguntamos por ese asunto, la lista de la selección, y por el Real Madrid, David Jiménez.
Sí, hemos planteado la siguiente cuestión en la cuenta de Twitter, @deportescope, que Luis Enrique no haya llamado a ningún jugador del Real Madrid en las tres últimas convocatorias de la selección, ¿es lógico o ilógico?
Bueno, pues el 59% dice que es lógico, es coherente que no llame a gente del Real Madrid. El 41% restante dice que es ilógico.
41 ilógico y 59 lógico.
Eso es.
Vale, perfecto. Bueno, enseguida nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Va a tocar mucho Atlético Barça.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora de la tarde, a las 3:30, 2:30 en Canarias, te voy a contar la historia de Andrés, una historia que empezó con un descuido.
Todo comenzó porque se me extraviaron una chola y mi mamá no tenía para comprarme otra, entonces yo busqué un caucho.
Un caucho para hacerse unas cholas. Habrás imaginado ya que Andrés es venezolano porque precisamente allí en ese país, en Venezuela, a las chanclas las llaman así, cholas. Bueno, en Canarias también, ¿eh? Muchos canarios también a las chancletas las llaman cholas. Pues sí, Andrés perdió sus chancletas y en su casa no había dinero para comprar unas nuevas. En la Venezuela de la escasez no hay dólares ni para comer.
Las cholas que le había comprado me habían costado $10. Entonces le dije, ahora tienes que esperar. Tienes que esperar y bueno, andarás descalzo, pero hay que esperar porque de verdad no puedo.
Descalzo, con el estómago vacío y la cabeza llena de sueños. Andrés López tiene 14 años y vive con su madre Carla, en Ciudad Bolívar, al sureste de Venezuela. Vive con su madre, que no puede trabajar porque sufre anemia severa y debe quedarse en casa con su hermano de 17 años y con su abuela. Una casa en la que no entraba un solo dólar para comprar comida. Cuando perdió sus chanclas, Andrés hizo de la necesidad virtud. Antes que descalzo, decidió hacérselas él mismo con un trozo de caucho. Quedaron tan bien que pensó que podía hacer más y pensó también que las podía vender. Así que buscó materiales desechables y se puso a ensamblar chancletas con sus manos. La venta arrancó despacio. Al comienzo incluso no recibía dinero para las chancletas. Era un trueque, las cambiaba por harina y otros alimentos, aunque su madre le insistía en que tratara de venderlas para que también pudiera comprarse algo para él. Para la suela, utiliza caucho de neumáticos. Primero, descuartiza los neumáticos viejos y luego moldea el caucho. Cose con las agujas que extrae de los tacones de los zapatos de mujer que encuentra en la basura. Un trabajo minucioso y bien hecho. Tan bien hecho que hoy día Andrés puede decir que ya tiene su propio negocio. Es un emprendedor en toda regla que ha desafiado la precariedad con ingenio. Sus chancletas no solamente se venden en Ciudad Bolívar, sino que se las piden desde otras zonas de Venezuela, como Caracas o Valencia. Se ha convertido ya en un fenómeno viral. En su cuenta de Instagram acumula más de 25.000 seguidores y en buena parte de los canales de Internet se habla de él y de su generosidad.
Andrés y a su madre se les ocurrió escribirle a la doctora y ofrecerle algunos pares de cholas para donarlas a los niños que las necesitaran. O sea, el pibe está sobreproduciendo ya sobre sí mismo.
Hay muchas familias en Venezuela, demasiadas como la de Andrés, muy necesitadas de todo, hasta de unas cholas para no ir descalzo. Por eso Andrés las sigue regalando a los niños que, como a él, las necesitan. Cuenta su madre que ahora, cuando se sientan fuera de la casa, todos los que pasan llevando las cholas de Andrés, un éxito, pero ya sabemos que el éxito en Venezuela es bastante relativo. En las últimas horas estamos viendo imágenes aéreas del volcán de La Palma y de todo lo que está causando en la isla. Algunas, la verdad, algunas de las imágenes son espectaculares, como la de ese plano cenital de la boca del cráter o la de La Fajana, esa plataforma que se está creando con la llegada de la lava al mar. Pues todas esas imágenes aéreas se consiguen gracias a los drones que nos están acercando a lugares inimaginables. Es el corazón mismo del volcán que estamos viendo, pues gracias a esos drones que son también los ojos de los científicos sobre
el Cumbre Vieja sobre el volcán. Con esas imágenes que captan estos aparatos, se están tomando decisiones importantes de prevención o, por ejemplo, se sabe también al momento si han aparecido nuevas grietas, como por ejemplo la de hoy. También se estudian sus vídeos sobre la evolución del río de lava. Hoy hay dos coladas más y las fotos de los drones pues van a servir para intentar averiguar el curso que pueden seguir en las próximas horas. Las imágenes de los drones las están utilizando ahora mismo los grupos de emergencias y salvamento del Gobierno de Canarias y también el Instituto Geológico y Minero de España. Y con ellas ponen en marcha los diferentes operativos de evacuación y prevención e incluso pueden estimar también la temperatura de las coladas de lava por la cámara térmica que tienen algunos de estos drones. En este momento hay muy pocos drones autorizados que puedan sobrevolar el volcán y el recorrido de La Palma. Son de la Unidad Militar de Emergencias, también de la Guardia Civil, y hay tres más de empresas civiles que colaboran con las autoridades. Hemos hablado precisamente con una de las personas que sí que tiene autorización y que con uno de sus drones está ayudando al Cabildo Canario. Se trata de Fran Salazar, es dueño y fundador de Air Media 360, y así nos ha contado cómo llegan las imágenes al puesto de mando.
Lo más fuerte, digamos, lo más duro que de este trabajo que estamos realizando ha sido cuando vamos a un sitio a volar y nos encontramos con personas desalojando la casa. Incluso hemos ayudado a ello porque es impensable no hacerlo, ¿no?
Las fotos y vídeos que están captando los drones, además de ayudar a los científicos y también a las autoridades, pues van a reflejar para siempre este capítulo de la historia de La Palma. Y frente a escenas tan espectaculares como la llegada de la lava al mar o el recorrido de la colada, Fran Salazar nos ha destacado las que han sido las más impactantes y duras a la vez para él. Son, como no, las que tienen que ver con el drama humano que se está viviendo allí en La Palma.
Pues tenemos una mochila que va por 4G. El puesto de mando está enlazado con nosotros, entonces cada vez que levantamos el dron, todas las imágenes nuestras van al puesto de mando y también las guardamos, también hacemos, digamos, con más calidad, con 6K RAW, las grabamos en el local para la posterior análisis de esa imagen, ¿no?
Bueno, como te decía, hay muy poquitos drones autorizados que puedan sobrevolar ahora mismo captando imágenes la isla de La Palma, y los fotógrafos que están utilizando muchos drones para su labor, pues ahora mismo no pueden utilizarlos allí en la isla bonita, solo pueden volar los que, como te decía, están autorizados. Jonathan Rodríguez es uno de ellos. Jonathan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú eres uno de los fotógrafos que utiliza normalmente drones, ¿no? Lo has hecho en más de una ocasión.
Sí, hace poco pues metí dentro del eje del equipo fotográfico el dron, porque así podemos utilizarlo en cualquier vertiente fotográfica, ya sea una boda, ya sea fotografía de arquitectura, ya sea un tipo de accidente como este, pues lo hemos implantado para un poco abrir el abanico de posibilidades también a la hora de ofertar servicios fotográficos.
Pero ahora mismo allí en La Palma no has podido utilizar el dron, ¿no? Aunque sepas utilizarlo, aunque sepas manejarlo.
Lo utilizamos los primeros días cuando toda esta historia del volcán, pero claro, no solamente los profesionales tenemos dron, estamos titulados para eso, sino cualquier persona que ha podido comprar un dron también lo ha utilizado, con lo cual pues la Guardia Civil ha optado por restringir completamente el espacio aéreo y solamente destinarlo a la vista científica, ¿no? Como dice este compañero.
Bueno, es lo suyo, ¿no? Tiene muchísima lógica porque efectivamente ahora lo que hay que intentar hacer es pues asegurar lo máximo posible. Imagínate si hay muchos drones por ahí circulando por el aire y cómo pueden interferir también, ¿no? En todas esas aeronaves que están trabajando pues allí en La Palma. Jonathan, estamos hablando contigo que te encuentras en la isla, ¿verdad? Estás en La Palma.
Bueno, me encontraba en La Palma, pero me he tenido que trasladar a la península. Estoy por San Sebastián, aquí en Bilbao, porque tenía un servicio fotográfico de boda y me he venido pues el miércoles, pero ya regreso a La Palma el próximo martes. Y antes de venirme, pues sí, hemos estado, aparte no solamente cubriendo todo esto, sino que también he sido evacuado de mi propia casa, la lava me pasaba a prácticamente 2 kilómetros de mi hogar y bueno, hemos vivido también momentos un poco tensos.
Angustiosos, me imagino. ¿Cómo está la casa? ¿Qué sabes de ella?
Bueno, de momento mi casa no corre
no corre peligro, ya que bueno, estamos, como digo, un poco lejos de lo que es esa colada, así que estoy un poco pendiente de esa nueva colada que se abierta un poco a la vertiente norte. Pero bueno, creo que no, que por lo menos nosotros allí lo que es el barrio de La Laguna, que es el barrio que está contiguo al barrio de Todoque, pues de momento creo que no tenemos mayor peligrosidad.
Y como fotógrafo de La Palma, Jonathan, ¿cuál es la imagen que te ha impactado más de todas las que has hecho, de esas fotografías, en esos primeros días, además, en los que pudiste utilizar el dron? ¿Cuál ha sido la fotografía que más te ha sorprendido?
Mira, no puedo ser objetivo con esta pregunta porque claro, cuando lo vives intensamente desde dentro, cuando eres uno de los afectados, pues casi imposible el hecho de que poder hacer un análisis de decir, bueno, pues esta ha sido la imagen que más me ha impactado. Está claro de que cualquier imagen que me haya tomado, no solo yo, sino cualquier compañero, va a ser dramática, ¿no? Ese volcán, esa lava destruyendo a su paso todo lo que ha sido todos esos barrios, toda esa casa, pues la verdad que es bastante impactante. O sea, no puedo decirte a ciencia cierta cuál sería la imagen así de las que he tomado del volcán, porque me he visto involucrado también en todo este tema. Pero bueno, por decirte alguna, a lo mejor hice una foto de dron precisamente de la Casa Milagro, de la que todo el mundo ha sido conocido.
De
que
la de los daneses. Uh-huh.
Exacto. Yo creo que bueno, me podría a lo mejor quedar con esa, pero como te digo,
pero esa foto,
duro,
esa,
¿no?,
foto que ha dado además la vuelta al mundo, que hemos visto pues en periódicos, en televisión, ¿esa foto es tuya o tú hiciste otra?
No, yo hice otra totalmente diferente. Esos son de los compañeros de iWorld Tenerife. Uh-huh. Yo tengo otra totalmente diferente. Yo le tengo bastante cariño al dron, por eso no me acerqué tanto, sino la hice un poquito más de lejos y bueno, podría decirse esa, y luego tengo otra que tampoco he publicado, también por respeto, ¿no?, a todos mis paisanos, que bueno, hemos hecho un montón de fotos y yo propio en las redes sociales pues he intentado también un poco que solamente los periodistas sino también los fotógrafos pues sean sensibles también con toda esta causa.
Qué importante lo que estás diciendo, Jonathan, el respeto, la sensibilidad, porque respeto. Sí, es verdad que es un fenómeno natural que nos está dejando unas imágenes espectaculares, esto es así, pero es que al mismo tiempo la paradoja es que ha causado una enorme tragedia, ¿no? Y yo creo que a través de las imágenes y de las fotografías que tomáis los fotógrafos o las cámaras de televisión precisamente, hay que proteger eso siempre, ¿no? Pues el respeto de los vecinos, su intimidad también, e intentar huir siempre del morbo y del sensacionalismo. Jonathan, decías cuando nos contabas ahora, cuando estabas hablando de la foto que tomaste a esa Casa Milagro, que no te acercaste mucho porque tienes mucho cariño a tu dron. O sea, el dron con el que tú trabajas habitualmente es de tu propiedad.
Exacto, sí. Todo el equipo fotográfico y videográfico que tengo obviamente es de mi propiedad. Y bueno, también pues estaba al lado también de guardias civiles también, y creo que no lo vi apropiado, sobre todo no solamente también por el cariño que le tengo al dron, sino por lo que te estaba contando de la sensibilidad. Tengo un montón de amigos, allí nos conocemos todos, tengo amigos, tengo conocidos que han perdido su casa y que no lo vi apropiado el hecho de sacar todas estas imágenes, ¿no?, de para un vecino o para cualquier persona, el ver cómo se destruye tu casa a través de una lava y no poder hacer nada, pues bastante dramático. Entonces, como te estaba diciendo, yo a través de mis redes puse esa foto y le pedía, por ejemplo, a todo el mundo que fuera muy sensible con esta causa que tanto nos está doliendo a los palmeros, el ser sensible, que los periodistas fueran muy cautos a la hora de contar esta noticia, porque, como te digo, es muy desagradable el hecho de perder todo lo que te ha costado tanto conseguir. Y yo mismo, cuando entré en mi casa a los 3 o 4 días, se me caían las lágrimas de sentir ese dolor, de decir, bueno, estoy en mi casa, pero que tengo muchos amigos muy cercanos que no van a poder hacerlo. Entonces, como te digo, ha sido bastante complicado.
Es complicado, efectivamente. Hay mucho dolor detrás de todas esas imágenes que estamos viendo, pues desde que entrara en erupción el volcán de Cumbre Vieja. Jonathan, gracias por contarnos tu testimonio, por contarnos cómo se trabaja también con uno de estos aparatos que nos están acercando también la realidad de La Palma. Gracias, Jonathan, por estar en Mediodía Cope.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, y hablando de imágenes, seguro que alguna vez has visto las imágenes o incluso puede que hayas tenido la oportunidad, quién sabe, de hacerte una foto allí mismo, en Hollywood, en la Meca del Cine de Los Ángeles. Hay un extenso bulevar con el suelo completamente estrellado. Es el Paseo de la Fama que cada año visitan 10 millones de turistas. Pues bien, lo estás escuchando ya, lo reconoces bien, ¿verdad? El cantante español Alejandro Sanz recibe hoy una de esas estrellas. Merecido lo tiene porque en su carrera Alejandro Sanz ha vendido millones de discos por todo el mundo, ha ganado 28 premios Grammys y su caché le ha convertido, por ejemplo, en uno de los cantantes que actuó en la ceremonia inaugural de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, tener una estrella en el suelo de Hollywood es un reconocimiento, desde luego, internacional que perpetúa el nombre de quien lo recibe, o al menos así debería ser. Hoy la va a tener, como estamos contando, un español más, pero no es el único. ¿Quiénes son los otros? Bueno, pues así de primeras, seguro que piensas en actores, ¿verdad? Seguro que en Penélope Cruz, Javier Bardem, Antonio Banderas, pero hay otros españoles que forman parte también de este paseo, que mide algo más de 2,2 kilómetros de largo. En total hay 9 estrellas españolas. Ahora vamos a recordar todas esas estrellas, pero antes nos planteamos qué es eso del Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard. ¿A quién se le ocurrió la idea de poner todas estas estrellas en el suelo? Pues para encontrar el origen, Ángel Correas, hay que remontarse al final de los años 50.
Sí, hay que remontarse en concreto al año 1958. Estamos hablando de un Hollywood que está en auge tras la Segunda Guerra Mundial, está reviviendo, por decirlo de alguna manera, y la Cámara de Comercio de Los Ángeles decide que hay que darle un nuevo aire al asunto, ¿no? Que hay que renovar el glamour, podríamos decir. Para ello se les ocurre reconocer a los artistas que contribuyan de alguna manera a la industria del espectáculo en Hollywood. Y ojo que digo espectáculo, porque estas estrellas no solo se conciben para el cine, sino que abarcan también pues artistas de televisión, música, teatro o incluso radio, ¿eh? Así que Pilar, no pierdas la esperanza.
Igual ponen algún día, ¿eh? La nuestra, Ángel, ¿te imaginas? En el Paseo de la Castellana de Madrid.
Mía, yo creo que tardará en llegar.
Pero este reconocimiento, Ángel, no es gratuito.
No, de hecho, aceptar esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood implica una serie de compromisos de asistencia y, ojo, el pago de una cantidad, digamos que es un canon, que actualmente ronda los 50.000 dólares para gastos de mantenimiento, dicen, para tener aquello bien limpio, ¿no? Bueno, hay que pensárselo, evidentemente, aunque el prestigio que otorga tener esa estrella en el Paseo de la Fama, en ese boulevard, pues también eso genera beneficios, claro.
Y creo, Ángel, que son dos kilómetros de paseo, pero sí, ambos lados, ¿no? O sea,
sí,
en total cuatro kilómetros de estrellas si sumamos los dos lados,
sí,
las dos aceras. ¿Pero cuántas estrellas hay exactamente?
A ver, se calcula que más de 2.500. Hay unos 300 candidatos al año a tener una de esas estrellas y se acaban eligiendo pues una veintena, ¿no? Entre todas esas estrellas y desde hoy, como decimos, hay 9 que están dedicadas a artistas españoles.
Hemos citado ya, bueno, Alejandro Sanz, que la recibe hoy. Yo he citado también a Penélope Cruz, a Antonio Banderas, a Javier Bardem y ¿quién más?
Pues mira, ¿quién más? Aparte de todos estos que son bien conocidos, que son actores, artistas contemporáneos nuestros, tenemos gente que yo creo que ha caído un poco en la memoria, ¿no? El primer actor español que tuvo una estrella en ese Paseo de Hollywood fue Tony Moreno. Es un madrileño que nació en 1887 y que emigró a los Estados Unidos con la edad de 14 añitos, ¿no? Como tanta gente. Bueno, una vez allí, donde triunfó, fíjate, fue en el cine mudo.
Tony Moreno, ¿eh? El
sí,
primer
sí,
español, el primer actor español que tiene
una estrella.
Curioso, no tenía ni idea. ¿Y luego quién vino?
Pues mira, ¿quién vino después? El músico y director de orquesta valenciano, José Iturbi. Este es José Iturbi, precisamente en una de sus actuaciones en España como pianista. En Estados Unidos destacó sobre todo en el mundo de los musicales, evidentemente, aunque en los años 40 también participó en alguna que otra película.
Pues mira, esta estrella tampoco la conocía, José Iturbi. Lo que pasa que allí en Estados Unidos sí es verdad que han triunfado también grandes músicos de nuestro país, ¿no? Y sí, hay uno por encima de todos, que fue también director de orquesta.
Sí, efectivamente. Es que los músicos españoles tenían un gran prestigio en aquel momento. Y el siguiente nombre también fue director de orquesta.
Conquistar el ancho mundo con su arte y su talento. Recalado en España, Cugat nos recuerda sus tiempos dorados en Hollywood. Él aquí, en plena tarea, posando con algunos grandes de la cinematografía con los cuales colaboró. Rita Hayworth. Sinatra. Nuevamente con Rita y Fred.
Bueno, Xavier Cugat, imagínate haciéndote una foto con Rita Hayworth o con Sinatra, ¿no? Como nos estaba contando el nodo de 1973, que recordaba la figura de este músico de Gerona, que destacó con el violín, pero también, ojo, destacó como caricaturista. Hacían un poquito de todo, eran auténticos artistas polifacéticos, ¿no? Y a ver, Pilar, si con la siguiente canción sabes quién más tiene una estrella en
no
Hollywood.
Me lo pongas difícil, Ángel.
Tanto
hombre,
correr por la vida sin freno.
Maravillosa canción, ¿eh?
Me olvidé de vivir, Correas, ¿eh? Julio Iglesias.
Sí, señor, Julio Iglesias. No podía faltar el gran Julio Iglesias, que se calcula ha vendido más de 250 millones de discos. Pues bien, en 1985 le otorgaron esa estrella con el símbolo del gramófono.
Los detalles pequeños de tanto jugar.
Hablábamos antes, ¿no?, de la cantidad de millones de discos que ha vendido Alejandro Sanz por todo el mundo. Imagínate también este hombre, ¿eh? Imagínate Julio Iglesias o incluso Plácido Domingo, que también tiene su estrella.
O incluso Plácido Domingo, sí, le pusieron la estrella en ese bulevar de los sueños, vamos a decir, en ese paseo de Hollywood en el año 2008, pero fíjate qué casualidad, en el 2016 le pusieron otra estrella a Plácido Domingo en otro paseo de la fama. Y es que también hay otro paseo de la fama con más estrellas, en este caso en la capital de Rusia.
¿Ah, sí? ¿En Moscú?
Sí, sí, en Moscú. Así que fíjate.
Pero eso se sigue aumentando también, no sé yo, si Putin va a seguir poniendo estrellas.
Hombre, no sé si actores norteamericanos, pero desde luego a Plácido Domingo le pusieron
una. Más chinos.
Le pusieron una.
Puede ser, puede ser.
Bueno, allí en Hollywood después vinieron más, ¿eh? Tú lo citabas antes, precisamente. Vinieron Antonio Banderas, evidentemente, vinieron Penélope Cruz, Javier Bardem. Y es curioso porque parece en todo esto que hay una fase en la que se le dan esas estrellas a músicos y después viene otra nueva fase en la que se le dan estrellas a los actores. Pero ahora, precisamente, en este momento, con Alejandro Sanz, pues volvamos a los músicos. Nos falta todavía alguna estrella en radio, Pilar. No lo descartes, pero...
Yo veo a Carlos Herrera, ¿qué te parece?
Pues mira, Carlos Herrera sería una muy buena opción. Sería una muy buena opción, pero tendríamos que ir preparando los 50.000 dólares que cuesta pertenecer a este selecto club de
estrellas
de Hollywood.
O sea, que si tú quieres tu estrella, tienes que apoquinar. ¿50.000
dólares? Sí, sí, 50.000 dólares. A ti te proponen, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces tú puedes recibir una estrella.
Me vendría fatal si me proponen.
Te puedes recibir un día una llamada en casa que te digan: oye, Pilar, ¿qué te hemos propuesto para que tengas una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood? Y tú, encantada, claro, dices: venga, pues pa'lante. Me voy para Los Ángeles. ¿Cuándo tengo que estar allí? Te dicen: cuando pagues 50.000 euros, que vale entrar en este selecto club, pues para mantenimiento o para lo que haga falta.
Bueno, sí, es verdad que son, ¿no? Realmente 50.000 dólares para muchos de estos estrellones.
Hombre, para
de
Alejandro
los que estamos
Sanz,
hablando,
no creo que sean demasiado, pero para mí en este caso lo tendría bastante complicado,
¿eh? Oye, decíamos antes, Ángel, que bueno, que antes de la pandemia aproximadamente unos 10 millones de turistas visitaban este paseo de la fama cada año. Pero ¿cuáles son las estrellas más cotizadas, las que todo el mundo se quiere hacer una foto allí?
Te lo puedes imaginar, cualquier actor de Hollywood o directores como, no sé, Steven Spielberg, aunque también son cotizadas las fotos con estrellas de la música, como lo fue Michael Jackson. Me encanta esta canción, por cierto, que lo sepas. Bueno, por cierto, Michael Jackson es uno de los pocos que tiene dos estrellas, una por solista y otra por su etapa con sus hermanos, con los Jackson 5, seguro que te suenan, ¿no?
Sí, claro.
¿Sabes quién tiene dos estrellas también?
Pues mira, me las sé porque me gustan también mucho. Venga. Los Beatles.
Exacto, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.
Really
Lo estamos clavando, otra canción que me encanta, ¿no? My Sweet Lord. Bueno, en
George
fin,
Harrison.
Los cuatro Beatles tienen sus estrellas como grupo, pero también como solistas, ¿eh? Al final, Pilar, pues una pregunta clave. ¿Con qué estrella de Hollywood te harías tú ahora mismo la foto?
Jo, es que hay tantísimas. Bueno, yo parto de la base que no soy demasiado mitómana. Pero oye, sí. Si yo voy por allí, claro que me voy a hacer la foto con alguna estrella, ¿no? Ya me gustaría hacerla con la estrella de carne y hueso, pero bueno, si fuese a Hollywood me encantaría, por lo menos me conformaría con hacer la foto con esa estrella que está en ese paseo de la fama. Pues mira, me gustaría hacerla, por ejemplo, con Robert Redford, que me encanta como
mira,
actor,
claro
y como
sí.
director,
sí, sí.
Con Paul Newman, también otro clásico.
Indicada, sí.
Y bueno, y ahora sí, con alguien actual, un poquito de Lobezno, Hugh Jackman, por ejemplo.
Sí, pues mira, esa también es muy buena opción, un gran actor. ¿A mí sabes con quién?
¿Con quién?
Con Harrison Ford, me encantaría.
Ay, qué bueno, es que tú eres muy fan de Star Wars,
sí,
muy friki.
Por aquí yo la guerra de las galaxias. Así
con
que,
Han Solo.
Mira, ¿qué te parece si te despido diciendo que la fuerza te acompañe?
Pues que te acompañe este fin de semana, Correas.
Muy bien, a
gracias
ti también.
Por este recorrido tan, tan maravilloso que hemos realizado por el Paseo de la Fama de Hollywood. Bueno, y ahora vamos a pasear a continuación por los contenidos que nos traen los compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Pilar.
¿Con quién te harías tú la foto? ¿Con qué estrella de Hollywood?
Con Brad Pitt, claro.
Hombre, mira, también, yo también, para que no nos vamos a engañar.
Tengo una lista más larga, pero así de entrada, desde
es
luego,
que son
si,
muchos,
si solo puedo elegir uno, pues directamente
sí,
ya con Brad Pitt.
Son muchas las estrellas que la digo. Verdad que molaría tener
y,
una foto.
Y vosotros hacéis esto para tener la excusa de poner buena música, ¿no?
Hombre,
los viernes.
Hombre, también,
¿eh?
También.
Bueno,
que se
también son
mucho.
Algunas de mis canciones favoritas, hay que decirlo, estas que habéis puesto. Bueno, pues, ¿por qué nos vamos a pasear? Pues mira, por una enorme cola gigantesca, que en este caso afortunadamente no es en España, sino en esas colas inmensas que hay en las gasolineras del Reino Unido. Bueno, y aparte de eso, coches tirados literalmente en las cunetas porque se han quedado sin gasolina y allí se han quedado. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no llega esa gasolina pues a las gasolineras desde las refinerías? Porque ahí está la clave. Pues porque no hay transportista suficiente y esa escasez se nota en los combustibles y se nota, bueno, en muchos productos de primera necesidad. En las estanterías de los supermercados empieza a faltar agua, empieza a faltar leche, en fin, algo que parece impensable para un país como el Reino Unido. Pues profundizamos en esto, hablamos con españoles que viven allí y que trabajan allí, que además son transportistas allí, a ver qué nos cuentan.
Madre mía, la que se está liando en el Reino Unido, ¿eh? Los que votaron el Brexit sí, pues mira, esta es una de las consecuencias. Que pensaban que les iba a salir gratis. Pues ya vemos que no. Pilar Cisneros y Fernando de Aro, gracias Tocaya. En unos minutos, a partir de las 4, la tarde de COPE. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.